Sigamos escuchando más música y anécdotas con Armando Manzanero.
Pues es así como Armando conoce en Los Tulipanes al compositor Luis Demetrio, quien le ofrece ayudarlo si se decide a venir a la Ciudad de México a probar suerte y a hacer carrera. Cuéntanos un poco de tu llegada a México, Armando, cuando venías lleno de ilusiones y con ganas de conquistar el mundo entero. ¿Cómo fue que te recibió esta ciudad?
Llegué un 5 de mayo del año 57. Fue por mí un amigo que vivía aquí muy cerquita de aquí, aquí en la colonia Villa de Cortés. Se llamaba Jesús Gil, Chucho Gil, como decimos los mexicanos. Y él fue el que me recibió en su casa para que yo pasara mis días ahí mientras me acomodaba.
¿Pero te viniste en tren?
No, hombre, ¿qué va? No, yo siempre he sido, yo siempre he sido una persona que gracias a Luis Demetrio me dijo, hay que hacer las cosas a lo grande. Ajá. Luego conocí a don Rubén Fuentes más adelante, que me enseñó todavía que más a lo grande. Ajá. Y luego habían unos anuncios que decían, vista usted como deba, aunque deba lo que vista. Uh-huh. Y eso también me sirvió mucho de inspiración. No, vine con mi pasaje completo de avión por si me iba mal. Por uh-huh. si me iba mal regresarme otra vez, no pasar trabajos. Uh-huh. Y quiero que sepas que me fui a vivir con mi amigo Chucho Gil. Uh-huh. Pero qué caramba. Ellos empezaban a jugar baraja a las 12 de la noche. En el momento yo llegaba a dormir. Y entonces la camita que me tenían, que tenía, bueno, no necesitaba una cama grande, con una camita, y era para mí una king size. Sí. Entonces me tenían dado, yo la desplegaba, me costaba dormir, pues no me dejaban dormir, siempre he sido muy malo yo para dormir, cuando hay ruido y cuando hay luz. Entonces tuve que emigrar pronto y me fui justamente al lado de Metro, también aquí muy cerca, aquí en la calle de Casas Grandes, ahí fui a vivir. Pero entonces que resulta que un día con el compañero de Luis Demetrio, que era el que nos daba posada prácticamente, llegó borracho, precioso, le apodan el pirulí, se llama Mario Martínez. Uh-huh. Y entonces llegó muy hasta atrás el tipo, y era muy bronco en ese entonces. Dicen que ahora sí que bronco, nomás que ahora ya está viejo, no creo que quiera ser muy bronco, ¿no? Uh-huh. Lo matan. Pero en ese entonces era muy bravo, y entonces nos salimos de allá y ya nos fuimos a vivir también muy cerca de aquí. Yo siempre fui del sur.
Sí.
Y nos fuimos a vivir entonces a... creo que era Luz Aviñón o algo así por el estilo.
¿Pero ya Demetrio y tú?
Sí, Demetrio y yo ya completamente. Viene el temblor.
¿Del Ángel?
Viene el temblor, ¿ah?
¿Del Ángel?
Del Ángel, ¿te acuerdas? El 17 de julio que viene el temblor y me agarra en la calle. Porque en ese día no llevé mis llaves. Y Demetrio estaba en una fiesta. Y cuando Demetrio regresa, que me encuentra en la calle todo así.
Asustado, ¿no?
Asustado, vayas, un yucateco temblando. Le digo, dame mi pasaje porque ya me voy al día siguiente. Yo tengo nada de temblores. Así fue mi llegada. Uh-huh. Y muy hermosa, muy bella, fue así como comencé. Además, un señor con una suerte terriblemente grande. Yo llego aquí en el mes de mayo, en el 5 de mayo, y te vas a morir la risa. El mes de julio ya he tenido 3 grabaciones de canciones mías, y por gente importante, no por gente así de... por gente importante.
¿Y cómo?
Porque pues sí, desde que llegué ya empecé a enseñar mis canciones y llevárselas a la gente. Y dicen que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? ¿Qué fue lo que me pasó? Si yo estaba con Luis Demetrio, yo tenía que conocer a gente
a los grandes.
Importante. Si hubiera estado con Juan Pérez, hubiera conocido a otro tipo de gente.
Uh-huh. Me dicen que tú a mí ya no me quieres, que en otros brazos eres mucho más feliz, que debo de olvidar como tú olvidas, sin llanto y con cruel facilidad. Perdona que te diga que no puedo, pues soy de un corazón sentimental. Me dejas con tu ausencia todo un velo de llanto, de amargura y soledad. Sin ti no valgo nada en este mundo. Por ti yo soy quien soy, quien lo seré. No, no dejes que mi vida sea un fracaso. pues sin tu amor perdería la fe. Y me dice.
¿Y tu experiencia en la W con toda la gente?
Fue la más bonita, fue la más hermosa, fue la más bonita, porque además era el punto de reunión. Uh-huh. Era un punto de reunión en donde todo el mundo se juntaba ahí para quizá pasarse los trabajos, para pasarse lo que estaba sucediendo, para enseñarse canciones, para todas esas cosas. Era un lugar de cita. Luego que había muchos pianos en los estudios de la W, por los cuales los compositores y los cantantes podían aprovechar ese piano que no estaba en servicio en ese momento para enseñar sus canciones o tocarse las cosas. Ahí conozco a Miguel Prado, ahí conozco a Chucho Zarzosa. Quiero que sepas que los chones se me cayeron cuando conocí a Chucho Zarzosa.
¿Por qué? Porque
era un señor al que yo admiraba mucho después del trabajo que había hecho con Libertad Lamarque en La Vida de María Grives. Ahí conozco a Roberto Pérez Vázquez y a Jorge Ortega, y otra emoción enorme, Jorge Ortega, que en paz descanse, Roberto Pérez Vázquez todavía vive, unos señores que llevaban un grupo que se llamaba Los Violines de Bellafontán, que era lo más hermoso que te puedas imaginar, con ese México creador que teníamos, ese México grande en donde de aquí surgían las ideas, donde no nos copiábamos nada, no nos fusilábamos nada, no estábamos esperando a los compositores a ver qué música iba a llegar para componer igual a la música de fuera, sino que nosotros éramos quien poníamos la pauta.
Claro.
Hablemos de ese grupo tan hermoso, Los Violines de Bellafontana. Ojalá tengamos algo aquí en la discoteca para poner. Había un popurrí hermosísimo de música mexicana con Roberto Pérez Vázquez y con don Jorge Ortega al piano, dos pianos. Luego conozco a Juan Eri, el requinto de los Haces, que era el trío que yo más amaba en mi vida, el trío de los Haces.
Las flores y la lluvia me acompañan en mis horas de nostalgia y de tristeza. me arrebata el pensamiento, la distancia, para hacer de mi vida una pavesa. Ya la enramada se secó, el cielo el agua le negó, así tu altivo corazón no me escuchó. Como aberrante viviré, buscando alivio a mi dolor, con la añoranza de tu amor, yo moriré.
Fue primero los Panchos, ¿verdad?
Bueno, por supuesto, inclusive los diamantes fueron para cubrir, o sea, cubrir el expediente que había, de que Columbia tenía un trío muy famoso, eran los Panchos, que vendían horrores. Y entonces RCA con Mariano Rivera Conde.
¿Saca los Haces?
A los diamantes. Los Haces fue un posterior.
Y de la época esta de la W es cuando surge la posibilidad de que te graben Nunca en el Mundo, ¿no?
No, es cuando, bueno, pues sí, porque ahí conozco al trío que me lo graba, pero en realidad no fue esa la posibilidad, sino que la posibilidad fue de que yo empecé a tratar mucho con esos muchachos. De esas cosas hermosas, románticas, de ese romanticismo que tenía en ese entonces nuestro ambiente. Los muchachos de Guadalajara, que eran los monarcas, vivían a la vuelta, Luis Moya vivía. No, en, perdón, Reviaguijedo.
En el centro.
Vivían allá en un cuartito mientras hacían fortuna, mientras grababan. Y les fue muy bien, porque luego se llevaron los Trevi. Ahí me graban Nunca en el Mundo, ¿no? Pero no solo eso, sino que además... tú te dabas cuenta que estaban poniendo todo su esfuerzo y se fletaban a como pudieran. Uh-huh. Ahora ya no hay problema. Yo veo que a mi hijo Juan Pablo lo llevan al hotel a Monterrey, la van a promocionar. Y mi hijo Juan Pablo llega en el hotel más hermoso de Monterrey. Lo va a buscar un equipo de gente. Uno se llama Rod Manager, el otro se llama Rod no sé qué.
Personal Manager.
Rod Tiger, el otro. Así un montón de gente. Estrellas, mujeres con faldas cortas. Todos con sus morrales. Pelos largos, aretes. Uno en la nariz. Y todos van y hablan. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás, mijo? Y los promueven. Luego estos iban a comer carne asada en el mejor lugar de Monterrey. Y así. Y en esa época era otro el sentido, ¿no? No,
claro.
No estoy diciendo que la hora no sirva, estoy comparando.
No existen límites cuando mis labios se deslizan en tu boca. Inenarrable esa humedad que se acrecenta en mis deseos. Cuando tu beso se me cuela hasta el alma, cuando mi cuerpo se acomoda en tu figura, se acaba todo. Y es que no hay límites.
¿Qué nos puedes platicar o qué te recuerda o a qué te sabe las grabaciones cuando tú llegaste a México?
A mí me toca la época más importante. Más importante respecto al sistema de grabación. Porque yo, cuando vengo a México, vengo en una época donde México es el apogeo de todas las grandes grabaciones. Imagínate, acaban de descubrir y estaba todavía fuerte un señor que se llamaba Pérez Prado, Damaso Pérez Prado. Que llega Damaso Pérez Prado a casa de Sergio Guerrero. Ese gran músico.
El compositor de películas.
Y es Sergio Guerrero quien se encarga de oírle sus primeras inquietudes musicales. Y es así como es llevado hasta Rivera Conde. Y Rivera Conde le da la oportunidad de hacer lo que hizo. Y entonces empiezan esas grabaciones en donde todo era a base de corazón, a base de creatividad. ¿Verdad? A mí me toca ver una grabación inclusive de Pérez Prado con un solo micrófono.
¿Recién llegado tú?
Recién llegado, con un solo micrófono y se grababa en un solo canal. Quiere decir que había que escuchar en ese canal el bajo, que era un bajo acústico, o sea, el bajo de madera, ese que vemos que es grandote.
El tololoche que le dicen, ¿no?
Sí, no, tololoche es otro. El tololoche es muy importante, qué bueno que tocas ese tema. El tololoche quiere decir una guitarra que se abraza. Toro loch. Loch quiere decir en maya, sí, que se abraza. Es de origen yucateco. No, el bajo es bajo acústico. Entonces resulta de que me toca ver todo ese encanto. Me toca ver una grabación de Luis Demetrio con la orquesta de Luis González, que en paz descanse, donde había una dotación bastante grande de cuerda. Yo estaba en el piano, el vitillo. Víctor Ruiz Pasos en el contrabajo, el rabito en la batería y el ren Armando, ¿cómo se llama el percusionista ese que Armando Hidalgo? Puede ser Armando Hidalgo o un Hidalgo. Estaba en las percusiones. Y si se equivocaba por decirte el cantante o no afinaba o algo por el estilo, tenían que volver a comenzar otra vez.
Todos
juntos. No existían las pistas como existen ahora. No existían la manera de poder empatar o de poder editar por medio de los adelantos tecnológicos ni las máquinas una sola palabra o una sola frase que se le había equivocado al cantante. Tenía que volver a comenzar toda la canción, ¿verdad? Y a mí me toca todo eso. Y luego me toca ver cómo se van a dos canales. Y luego me toca ver cuando se van a cuatro canales.
¿Y quién tenía estos estudios?
Yo, por ejemplo, yo iba a todos, Laura, porque yo era un compositor que estaba tratando que me grabara todo el mundo. Entonces lo mismo asistía yo a los de RCA Víctor, que asistía yo a los de Pirles, que asistía yo a los de en ese entonces todavía era
Mozart,
en donde estaba un gran señor amigo mío que es este Memo Acosta, al cual yo no creo que haya un solo artista o compositor de mi época que no le tenga que agradecer esa oportunidad que le daba a todo el mundo, ¿verdad? Entonces me toca vivir la época de magia, en donde un disco, imagínate, el disco mío en el año 59 costó cerca de 100 mil pesos de los de entonces. Cerca de 100 mil pesos costó mi disco, con orquesta de Chucho Ferrer.
El de mi primera grabación, que se llama.
Sí, sí, mi primera, exactamente. Uh-huh. Con este, con una dotación bastante grande, con el piano, donde yo tocaba el piano, me tenía puesto el micrófono así como está puesto ahora.
Sí.
¿Verdad? Todo el resto de la orquesta, Chucho Zarzosa dirigiendo, y yo voy a apagar la luz para pensar en ti. Y el tono en que yo cantaba en ese entonces, por los menos años, era voy a apagar la luz para pensar en ti. Si sí. Escuchas esa grabación, suena.
Sí, sí, sí.
Ojalá se la puedan tocar. La voy a decir yo en el piano. Y después le tocan al público, voy a apagar la luz, pero la primera versión que tengo, que es un disco en donde así se llaman mis primeras grabaciones, para que escuchen la diferencia, ¿no?, de los años. Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar soñar a mi imaginación. Puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Escúchala grabada en ese tiempo.
Uh-huh. Vamos a escucharla.
Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar soñar ahí donde todo lo puede, donde no hay imposible. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuándo te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Donde todo lo puede, donde no hay imposible. ¿Qué importa vivir de ilusiones, si así soy feliz. ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Voy a apagar la luz para pensar en ti.
Estábamos hablando de las grabaciones.
Bueno, pues resulta que la diferencia que hay ahora son los grandes adelantos que existen. Y eso es que yo no me puedo considerar una persona que pueda ser ahora sí que erudita para poder explicar todo, sino sencillamente en lo que veo, en lo que logro entender y en lo que he aprendido a través del tiempo. De ahí vienen ya los 8 canales, de ahí vienen los 16, después los 24. Ajá. Y actualmente pues están trabajando a 48 canales.
Y todo computarizado actualmente.
Todo computarizado, ¿verdad? Y de una forma impresionante. Bajo ninguna circunstancia yo voy a poder ponerme el plan de decir no, porque ahora es mucho más fácil. En realidad el que es grande es grande siempre, y el que es bueno siempre, con una máquina enorme o con una pequeña, ¿verdad? Pero sí, indudablemente el sistema de grabación de ahora, debido a las ediciones, debido a los tantos canales, debido a los tantos adelantos, a la tanta gente bien preparada para poder manejar esa máquina tan difícil, pues también tenemos un resultado bastante gravoso. Tenemos también resultados bastante de que nos hubiéramos podido preocupar las gentes que amamos este negocio, porque han dado oportunidad a que salgan y que puedan darse a conocer y que puedan inclusive tener mucho éxito gentes que en realidad no tienen la capacidad musical y tienen la estela que, vamos a decir en una forma un poquito correcta, que no se merecen ocupar un lugar, vamos a decir, como cantantes, que es de lo que se trata, ¿no?
Sí.
Que es de lo que se trata realmente. No, sin decir nombres, por ejemplo, existe una cantidad de gentes que en realidad tienen que hacerle sus grabaciones a base de pedacitos de canciones, pedacitos de frases, innumerables tomas de las mismas canciones. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esos niños van a cantar, o esos jóvenes van a cantar en vivo, pues realmente nada más están cantando están haciendo playback, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces de lo que venden es una figura agradable, es un pelo largo, bien peinado y bien atendido por un buen salón de belleza, un magnífico manicure, una buena limpieza de cutis, pero que en realidad en lo que se está buscando y lo que están vendiendo, que
es imagen.
Es imagen nada más. ¿Verdad? Es lamentable.
Por hoy ha terminado el programa, pero los esperamos la próxima semana para seguir conversando en Manzanero a través de su música. Participamos en este programa en los controles técnicos Juan Soto y Tomás Flores, en la producción Mitzi Hernández, Andrés Solís, Edgar Cruz y Claudia Ortigosa. Se despide de ustedes su amigo José Víctor Rodríguez. Buenas noches.
Nunca te olvides, sigue siendo mía.
Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche.
Nunca te olvides,
sigue siendo mía,
solo mía. mi alma.